Hubo una reunión recientemente entre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Discutieron qué van a hacer, van a tener, tienen posturas diferentes, no tanto, diría yo, por cuestiones ideológicas que las hay, sino por las características de, la, de lo que gobierna cada cual, distintos territorios, distintos lugares. Voy a señalar uno que tiene que ver con la entrevista que estamos a punto de hacer. La ciudad autónoma María Esperanza Casullana decía antes, el AMBA es una realidad y una continuidad geográfica. Entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano, claro que sí. Pero a la vez, la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene un jefe de gobierno, que la gobierna en su totalidad. Y como la Argentina es federal, cosa que también nos dijo María Esperanza, en la provincia de Buenos Aires hay una cantidad importantísima de partidos, y en aún en el conurbano hay 24 partidos que tienen sendos intendentes, 24 intendentes, 24 a su modo sistemas o sistemistas de salud, en fin, se puede opinar, distintos, o sea, dos autoridades confluyen aparte de la nacional, la del gobernador y el intendente. Nos interesó hoy hablar con alguien que trabaja en un municipio del Gran Buenos Aires. Se llama Claudio Bloch, es médico, es especialista en epidemiología. El día que diga epidemiología de corrido, dejo de ser grupo de... Máster en ciencias sociales, con la orientación en el servicio de salud, es subsecretario de gestión de los servicios de salud en el municipio de Morón. Fue director de coordinación SIDA en el gobierno de la ciudad, fue director del programa nacional de SIDA entre el año 2008 y el 2014, fue funcionario de la Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma y fue funcionario también en la Municipalidad de San Martín. Doctor Bloch, Mario Weinfeld, de este lado de la línea, esto es Radio Nacional Folclórica con una cadena gigante de emisoras. Muchas gracias por habernos atendido.
Buenas tardes, muchas gracias a usted, Mario.
La primera pregunta, estaba viendo, tengo a la vista que para hablar con algo que en lo que fundarme, un informe del municipio de Morón, un reporte semanal, el octavo, el más reciente, termina el 20 de junio, que reseña una cantidad de circunstancias respecto a lo que ocurre en Morón. Morón tiene, estuve pifiando, que tiene según el censo de 2010, 320.000 habitantes, tenía algo así.
Sí.
Y estaba mirando, hay datos que informan, y me gustaría repasarlos con usted, doctor Bloch. Primero repasar los datos y luego repasar también cómo se trabaja. Un dato que me impresiona: ocupación de terapia intensiva en el municipio, tema del que se habla mucho en este momento, es uno de los temas. El presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, y en buena medida Rodríguez Larreta, también dice, ese es un dato esencial. Si se corre el riesgo de que estén ocupadas todas las camas de terapia intensiva, es una situación gravísima, puede colapsar el sistema, puede no atenderse todos los pacientes. Leo Morón, 5 clínicas del sector privado que atienden el 70% de los casos del municipio. Existen 69 camas de terapia intensiva, de las cuales 47 están ocupadas, el 68,1%. 6 con personas por COVID-19. Acá noto dos cosas que me llaman la atención y que le quisiera preguntar. La primera es que en general, hasta donde entiendo, y usted me corrige porque usted es el que sabe, en general en la mayoría de los municipios del conurbano no prima el sistema privado sobre el sistema público. Este es un caso particular. El segundo que me impresiona es que, a diferencia de lo que uno piensa, ustedes dicen 69 camas de terapia intensiva, hay 47 ocupadas, pero 6 con personas afectadas por COVID. Una minoría, un poco más del 10%. ¿Cómo es esto, doctor?
Bueno, dos cuestiones ahí planteadas. La primera es que efectivamente Morón tiene... yo creo que cada uno de los municipios tiene una particularidad diferente, por eso usted lo decía bien en el... en la introducción, es muy difícil plantear una homogeneidad, no solo en términos de la respuesta sanitaria que cada municipio tiene, sino también las particularidades socioeconómicas de cada municipio. Uh-huh. Morón tiene, lo que podríamos decir, cobertura pública exclusiva, aproximadamente un 30%, o sea, más o menos el 70% de los habitantes de Morón, habría que actualizarlo un poco, pero uno podría decirlo que cuentan con obra social o sistema de prepaga. Esto, uh-huh. Esta es una cuestión. La segunda cuestión es que efectivamente coincide el tema de que la mayor cantidad de gente hasta el momento, de esos más de 400 casos que tenemos hoy, fueron en su mayor parte atendidas por el sector privado, de seguridad social o privado. Un 66% aproximadamente, un porcentaje, el 12% en el hospital municipal, un 10-12% en el hospital Posadas, que es un hospital nacional pero que está dentro del municipio de Morón, y un otro 12% en otros hospitales públicos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como en otras localidades de la provincia. Entonces, hasta ahora uno podría decir que la estructura poblacional no llama la atención lo que ha sido la respuesta al COVID. También uh-huh. en el marco de cómo fue inicialmente, si uno hace un poquito de historia, la entrada inicial, y eso también se repitió en otros lugares, estuvo vinculado a la posibilidad del viaje exterior que fue introduciéndose y a los contactos uh-huh. estrechos de este grupo poblacional. Y claramente los que viajaban hay un poder adquisitivo diferente a los sectores populares. Entonces, esos datos son, por el momento, tienen cierta coherencia en lo que estamos viendo y la estructura de acceso a la salud que tienen los habitantes de Morón. No sé si eso le queda claro un poco en ese planteo. Nosotros creemos que, en la medida que va pasando la epidemia y se va, de alguna manera, ocupando en otros sectores, la respuesta estatal va a ser más fuerte. Y esto ya es hacia futuro. Tema central. Usted plantea, y coincidentemente, no aquí, es una respuesta en el mundo, el tema no es la cantidad de casos en términos que un poco lo que juegan los medios todo el día, tenemos un caso más, un caso menos, un caso más, un caso menos. Me parece que lo que la respuesta sanitaria es, siendo muy duro en es cuántas personas no deberían morirse que podríamos evitarlo. Y ese eje central está dado en la capacidad de una respuesta a pacientes complejos. Y los pacientes complejos en este tipo de enfermedad tienen que ver con la utilización de camas de terapia y básicamente con acceso a asistencia respiratoria mecánica si es posible. Y esto plantea, como fue planteado a nivel nacional y a nivel de la provincia, nosotros tenemos un déficit estructural de ese tipo de camas de alta complejidad, y en el deterioro que viene teniendo el sistema de salud en la Argentina, y también, obviamente, en el Gran Buenos Aires, ese tipo de complejidad, como la alta complejidad, está más concentrada en los sectores privados. Entonces, ahí estamos en una encrucijada, y creo que en algún momento el ministro de Salud lo planteó, me parece, con una lógica muy fuerte, que creo que no hemos podido avanzar normativamente en eso, en la imprescindibilidad de pensar el sistema, por lo menos de la alta complejidad, como un mecanismo único. Y esto es, no es quién es el financiado último, sino quién necesita la cama. Y entonces, uh-huh. en ese sentido, es claro que tener camas de alta complejidad disponibles, pero además, no solo para el COVID, y acá está el otro de los problemas que usted veía. Si bien nosotros tenemos bajo nivel de cobertura por COVID, y además lo que se estima es que del total de casos de COVID, que en general es leve, los que requerirían asistencia respiratoria mecánica sería alrededor del 5%, o sea, internación se calcula en un 20, pongamos mucho, 25%, pero necesidad de terapia intensiva un 5%, o sea, hay una lógica que efectivamente esa cama es imprescindible, pero también a la gente le pasa, no, porque haya COVID no deja de tener accidentes cerebrovasculares, no deja de tener politraumatismo, no deja de tener cirugías, no deja de tener patologías que requieren sí o sí la alta complejidad. Entonces ahí es, no solo es tener la cama, sino cómo está la demanda sanitaria en términos globales, y eso es lo que complejiza un poco el panorama. Y me parece que ahí, si solo miramos COVID, estamos perdiendo de vista, y también es que mucha gente puede necesitar de alta complejidad sin necesariamente tener un proceso de infección por COVID-19. No sé si...
Estamos hablando con el doctor Claudio Bloch, médico, especialista, que es subsecretario de Gestión de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud del municipio de Morón. Doctor, ¿cómo se visitan, cómo se realiza, cómo se buscan casos confirmados, cómo se visitan determinados barrios? Yo tengo adelante el informe que hacen ustedes. ¿Realizan visitas? ¿Con qué criterio? ¿A quién buscan? ¿Qué medidas toman cuando encuentran a alguien que está en situación de riesgo?
Bien, ahí me parece que lo que hoy se conoce más públicamente con el tema de detectar, lo mejor podríamos denominar más en términos globales, una vigilancia activa en la búsqueda de personas básicamente sintomáticas, o sea, y en términos de, digamos, como usted dice, primero la búsqueda que es que la gente, y esto se hace en los barrios con los equipos de los centros de salud, con los equipos territoriales que hay en Morón, lo que llaman las unidades de gestión descentralizadas, con la dirección de juventud, con el apoyo en algunos casos de la provincia, con el apoyo de otras estructuras que del municipio, que trabajan conjuntamente, donde me parece que se entiende que no es un problema de salud, que es un problema complejo y que amerita tener una respuesta de distintas índoles. Solo el sector salud no va a poder dar cuenta de esta situación. Y en ese sentido hay un proceso de búsqueda activa, de golpear casa por casa, preguntarle a la gente dos cosas básicamente: si hay o no alguien sintomático, y además si vive alguien que puede tener un factor de riesgo asociado, llámese un mayor de edad, mayor de 60 años, o un diabético, un hipertenso, o que tenga algún cuadro de inmunodepresión. En este caso, lo que se hace es, se hisopa, o se hace un diagnóstico hisopando a las personas sospechosas, y ahí hacen dos caminos, digamos, dos o tres. Uno, si la persona es una persona de riesgo, o sea, riesgo significa adulto, más de 60, y o con algún factor de riesgo, se envía al hospital. Si la persona es lo que llamamos un paciente leve, ahí hay dos mecanismos. Un mecanismo es si puede quedar aislado en su hogar, si tiene condiciones de estar aislado, y si no tiene condiciones de estar aislado, el municipio le ofrece un dispositivo de hoteles para que pueda transcurrir un proceso de aislamiento hasta que se confirme o no si es un paciente que inicialmente es sospechoso, puede terminar siendo positivo. Este ofrecimiento está siempre voluntario, siempre conversando mucho con la gente, y por eso es muy importante que los equipos que se acerquen son los equipos que trabajan habitualmente en el barrio, que tienen una confianza con la gente, que la gente de los barrios los conoce, y eso permite una conversación de otra índole.
Doctor, podría decir aproximadamente, obviamente, imagino que esto no va a estar organizado exactamente como un ejército o algo así, pero sí debe tener una lógica organizacional. Usted dice un equipo. Esto significa que no van solo profesionales de la salud, y también, llegado el caso, que no solo preguntan por cuestiones de salud.
Sí, ahí hay un mecanismo que hay. Equipo de salud, hay promotores, tanto promotores de lo que llamamos de la... Le cuento el último dispositivo que fue de esta última semana. En el barrio más picante que tenemos nosotros en términos de población, que es el Carlos Gardel, que es un barrio que está atrás del Hospital Posadas, es un barrio que tiene 10.000 habitantes, y digamos, ahí había desde gente que trabaja de promotores del área de desarrollo social, promotores de la unidad de gestión descentralizada, del área de deporte, del área de juventud y por supuesto del área de salud. Ese equipo lo que pregunta es, además también si hay, y hemos rescatado, cuestiones vinculadas a necesidades que puedan ser sostenidas después por el municipio, que van de necesidades, digo, bolsones de comida, hasta incluso si hay problemas de violencia de género, con lo cual también interviene la gente de la Secretaría de Género del municipio. O sea, se intenta, por supuesto que esto es, estamos hablando de lo que uno podría decir en términos generales, reducción de daños, porque no tenemos capacidad absoluta de sostener todo ni toda la problemática, producir el mayor acompañamiento posible en estas situaciones y no tener una mirada exclusivamente biológica.
Ajá. Estamos hablando con el doctor Claudio Bloch, que es subsecretario de Gestión del Servicio de Salud en el municipio de Morón. Y le hablo, tal vez de un sentido común un poco ramplón o impresionista, y también de cosas que me cuentan. Uno imagina, llegan un conjunto de profesionales de la municipalidad, muchos conocidos, nos dice el doctor Bloch, por los vecinos, cosa fundamental, y a esta altura la gente sabe que si te hisopan y te encuentran algo, es posible que te lleven, que te hagan ir a un hotel o eventualmente a un hospital, y entonces ustedes llegan y preguntan, lo digo en tono afectuoso, sencillamente para plantear un caso, ¿hay alguna persona que puede tener diabetes, sobrepeso, qué sé yo, y no ocurre que dicen, mejor no le contemos que la abuela está al fondo? ¿No ocurre que la gente formula algún tipo de resistencia tan humana, digo yo, no? Decir, aunque comete tal vez un error, esto sucede, va sucediendo, lo van notando, ¿tienen estrategias o tácticas los profesionales que van ahí para manejar estas situaciones?
Mario, me encantó tu pregunta, porque efectivamente lo que me parece que muchas veces nos olvidamos, y cuando vemos los análisis de los matemáticos y de los técnicos y de los estadísticos, y me parece que muchas veces lo que se olvida es que hay gente atrás y que la gente no necesariamente se comporta como los modelos son tan lindos de hacer y de dibujar. Y exactamente, una de las cuestiones centrales que nos pasó, eso se va modificando también, es que al principio nadie quería, por múltiples razones, decir, y por miedo a tengo varios miedos distintos que me parece que hay que, en la medida de lo posible, desarmarlo. El primer miedo es que si tenés el virus te morís. Entonces, esta cosa de que sí, si uno mira en los medios, ahí contamos muerto a la mañana, muerto a mediodía, muerto a la noche. O sea, cualquiera que está impactado por los medios, dice, nadie habla que el 80% es absolutamente leve, que algunos seguramente están pasando esta epidemia sin haberse casi dado cuenta. O sea, de eso no se habla. Entonces, primer cuestión, mucho miedo a que si tengo esto me muero. Ese es un mecanismo que digo, mejor no digo nada. Segundo, me sacan de acá, me sacan de mi casa, me llevan a un lugar que no sé dónde es ni cómo es. O sea, y tercero, en algunos, que si me sacan de mi casa, vienen otros y la ocupan. Todo esto efectivamente ocurre. Todo esto, y nosotros todo el tiempo nos preguntamos si efectivamente entendemos que hay mucha gente, digamos, que no lo dice, hay mucha gente que no lo sabe, y hay mucha gente que no quiere ser intervenida por el sector salud, y me parece que si nosotros tenemos que apostar a eso, a la autonomía de la gente, a que la gente entienda que tiene que tener distancia social, que es lo más importante, que si efectivamente tiene un cuadro, esté atenta antes de agravarse, que puede llamar al 107 en nuestro caso, para que si no se agrave y pueda ir al hospital. Eso significa generación de confianza. A mí me parece que un modelo interesante a mirar entre los que nosotros estamos dando vuelta no es Alemania, digo, que sería interesante, pero nosotros no tenemos una respuesta sanitaria acorde a los ingresos que tiene Alemania. Pero, por ejemplo, en Rosario, que es un modelo que tiene una atención primaria desarrollada hace más de 20 años, más allá del sector político, de la posibilidad de haber sostenido a lo largo del tiempo, me parece que generaron una respuesta de confianza, porque la gente ya sabe y ya los conoce, que, digamos, Y en términos de esa posibilidad de conversar con quien ya te conoce, genera una confianza que sabe que el que te lo está diciendo está bueno y está cuidando de tu salud o ayuda a que vos te cuides. Y ese es el mecanismo a construir. Nosotros venimos de 4 años de Morón, de lamentablemente de un sistema absolutamente destruido de la atención primaria. La verdad, Morón tenía una historia de atención primaria bastante buena, y los últimos cuatro años, digamos, desarmaron los equipos, se dejó de trabajar lo poblacional, se trabajaba como consultorios con una lógica muy hospitalaria, se trasladaba a la gente. Entonces digo, reconstruir eso, nosotros nos hicimos cargo el 10 de diciembre, reconstruir eso, junto al tema de la pandemia, la verdad que es complejo y aparecen estas cosas que usted dice, tal cual. Pero bueno, eso es cómo construimos confianza, cómo, y nos pasa. En Gardel ya son operativos, hemos ido varias veces y cada vez hay menor resistencia y la gente va entendiendo que es un tema de cuidado. Pero es un proceso dialógico que hay que construirlo. No es porque yo vaya y diga, salí de tu casa, me va a hacer caso. No ocurre en la realidad eso, por lo menos no en mi experiencia.
Doctor Claudio Bloch, médico especialista en epidemiología, funcionario, subsecretario de gestión del Servicio de Salud del municipio de Morón, muchísimas gracias por haber estado acá en Gente a Pie por Radio Nacional Cultural.
No, bueno, gracias a usted por poder compartir un poco estas reflexiones que son las que hacemos con el equipo casi cotidianamente.